No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera.
Son muchos años por ahí perdidos en carretera. Ya es hora de volver a casa. Volver a casa. Cantamos por el paria jornalero y el operario, la soñadora y el militante revolucionario. Por el barrio, por la cuidadora, el sanitario, por la que limpia escaleras, por el que sube andamios, por el que muere en el Mediterráneo y le pisaron el cráneo porque era negro y no ucraniano. Por Chirves y Bolaño y las filósofas, por la que transitó y fueron todo mofas, por las libres y las golfas, el migrante y el mantero, por la que cambia los pañales a tu abuelo y por dos duros se deja la piel, por el peón de fábrica y la camarera de hotel, el que antepone principios a intereses, por la sindicalista que se cortaría un brazo antes que venderse, los jóvenes de Alsasua, los seis de Zaragoza, por los que lo dieron todo y hoy están en una fosa, por la prosa y la letra.
Hola, estamos aquí en una nueva entrevista para Tetas Libres de Radio Moratalaz, un programa de Radio Moratalaz que ya sabéis que nosotras hablamos de feminismo y justicia social. Y hoy tenemos aquí a Esther Gonzalo Aranda, que es médica de la Sanidad Pública. Y claro, esto sí que es de interés para este programa de feminismo y justicia social. Estamos aquí con Alfonso en la técnica y con Ana Mata del Real, que me acompaña en esta entrevista y que va a presentar a Esther.
Bueno, pues hola, como siempre, un placer. Vamos a hacer hoy eso, como dice Carmen, una entrevista, conversación, como las que hacemos nosotras, ¿no, Carmen?
Sí.
Y que es de charla, de tertulia entre amigas para, bueno, pues para sacar lo que nos parece de la, en este caso, hoy, de la sanidad. Esther Gonzalo Aranda es médica especialista en medicina de familia y comunitaria. Siempre se nos olvida lo de comunitaria. Tiene un máster en salud pública, estudió en la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en el ámbito de las urgencias hospitalarias y, sobre todo, en atención primaria, tanto rural, porque tú hiciste el MIR también, ¿no? En Pueblo de Zaragoza, que ahora
sí.
Mismo no me acuerdo. ¿Cómo
en Calatayud.
En Calatayud, eso es. Y ha trabajado también en Guadalajara y en Madrid, donde está actualmente, ¿no? Acabas, además, de sacar, de asentarte en tu plaza después de mucho tiempo, que ahora te preguntaremos cómo está esta situación.
Sí.
Y es defensora de la sanidad pública y militante en varios movimientos sociales y vecinales y políticos. Así que bienvenida y muchas gracias, Esther.
Vale, muchas gracias a vosotras por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. A ver qué podemos comentar.
Pues vamos a charlar. Y yo creo que va a ser muy productivo esta conversación porque va a enriquecer, ¿no? Y nos va a abrir puertas y mentalidades que hacen falta. Aunque aquí en Moratalaz, donde estamos, tenemos una pelea continua y hace mucho tiempo en defensa de la sanidad pública, porque la sanidad pública es de todas, es un derecho, y como dice mi amiga Estrella, sin salud no hay nada.
Eso es.
Entonces hay que pelearse por la salud y por la sanidad pública y de calidad, que bueno, que es un derecho que tenemos los seres humanos.
Que además en la actualidad el gobierno de la Comunidad de Madrid se está dedicando a precarizarla cada vez más y a reducir los presupuestos cada vez más y a privatizar, como estamos viendo, que cada vez hay más hospitales privados, de gestión privada y privados en... A mí, por ejemplo, hay una cosa que me puse a mirar así algunos datos y, claro, me pareció tremendo que Madrid sea la comunidad que menos invierte en salud. Y además dentro de la Unión Europea, porque claro, si lo comparamos, por ejemplo, Alemania tiene de media 5.000 euros por habitante y en Madrid se invierten 1.482, la mitad que en Asturias. ¿Eh? Esto sí, que lo sepa la gente.
Claro, o sea, un quinto que en Madrid, Europa.
En Madrid se invierte 1.482,25 € en salud por habitante y en Asturias 2.422,28, que es la que más invierte por habitante. Siempre nos dicen que es que, claro, que Madrid es que tiene muchos habitantes, ¿no? Pero también a la vez nos dice la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, que Madrid es la ciudad, la comunidad más rica de España. Si es la más rica de España, ¿por qué invertimos tan poco en la salud de las personas? Y quiero preguntarte, ¿esta baja inversión en salud, cómo se afecta en vuestro día a día?
Bueno, pues, hombre, eso afecta muchísimo. O sea, siempre que se saca algún plan estratégico para sanidad, ya sea en la atención primaria o a nivel hospitalario y tal, lo que hay que leer en el programa o en el documento que te dan siempre es el presupuesto asociado. Sin presupuesto luego no se pueden llevar a cabo las políticas que se defiendan o que se vendan, ¿no? Entonces, bueno, en el día a día, en el ámbito de la primaria, bueno, sobre todo, principalmente el déficit que tenemos es de personal. Aunque también, bueno, las instalaciones, hay algunos centros de salud que podría mejorarse, y de tema de material de uso sanitario en los centros de salud, pues también a veces hay déficit, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos con que de repente, pues no lo sé, ha sobrado dinero de algún asunto en la gerencia y te envían de repente un montón de fonendoscopios que en realidad, pues cada una tenemos nuestro fonendoscopio, que no necesitábamos a lo mejor más. Pero, sin embargo, se estropea el espirómetro para hacer espirometrías en el centro de salud y no te lo pueden arreglar porque falta una pieza y estás meses y meses y meses sin espirómetro. O no tenemos, yo qué sé, la pistola de crioterapia, que también es una cosa que usamos mucho, ¿vale? Pues se estropea y no te lo reponen y pasa un año, año y pico, y no tienes esa sustitución, ¿no? De mantenimiento de los instrumentos médicos que hay. Entonces, sí, en esas cosas sí que se nota mucho.
¿Y luego, en la carga de trabajo?
En la carga de trabajo, principalmente por la falta de personal sanitario. O sea, cuantas menos personas somos, pues claro. Más trabajo tocas. Entonces claro, sí que tienes más carga.
¿Cuántos pacientes tienes tú? Tú que estás en un centro de salud de Lucero, que acabas de conseguir que tener tu plaza fija después de 10, 12 años, sí, ¿no? Que hiciste la convocatoria y ahora ha sido cuando te han asignado ya definitivamente.
Sí, bueno, ya me lo asignaron hace un par de años, pero ahora que me he movido en los traslados. Sí. Pero sí, porque la oposición, esa es otra, que tampoco las oposiciones no son muy frecuentes, entonces son cada mucho tiempo, entonces luego tarda mucho en asignarte las plazas y demás, ¿no?
¿Y cuánto? Eso es un déficit. Bueno, y también entonces, cuando tú tienes una estabilidad, también hay una fidelidad, ¿no? Y una confianza entre la persona paciente y tú, ¿no? O sea, refiero al personal médico, o sea, sanitario en general, porque supongo que con enfermería pasa
claro,
por el estilo.
Claro, sí. Eso en primaria es fundamental. O sea, se ha visto que se reduce la morbimortalidad de los pacientes si tienes el mismo médico o la misma médica de familia durante los últimos 30 años. O sea, eso ganas, sí, en salud y ganas en que
¿tanto?
Reduces...
¿tanto?
Sí, sí, reduce la mortalidad, sí, hay estudios que lo demuestran. Entonces, sí, que tengas una plaza fija pronto en la, sí, que puedas desarrollar tu labor de manera continua durante años, conocerte a tu cupo, a las personas que tratas,
sí, sí,
eso es muy importante en primaria. Que es como una de las bases de la atención primaria,
claro,
la
cercanía, ¿no?
La cercanía y la longitudinalidad, que se llama, que continúes viendo a esa persona durante años y años, incluso a su familia y demás. Entonces eso le,
sí,
da
que es
unas
un conjunto,
características,
¿no?,
a la primaria que no tiene la hospitalaria y que es muy importante porque influye mucho en la salud de esas personas. Entonces, bueno, ahora mismo, por ejemplo, los cupos que tenemos en el centro de salud donde estoy, que ahora estoy en un centro de salud bueno, en comparación con otros, porque hay muchísima desigualdad entre los centros de salud, dependiendo de las zonas y de los barrios en Madrid, pues ahora el cupo está en torno a 1.600 personas, ¿no? Son mis pacientes. Son cupos grandes, podrían ser menores, en realidad cuanto menos cupo tengas, pues mejor, ¿no?
Más calidad.
Luego, aparte, ahora personalmente me he cogido una reducción de jornada y estoy un día menos a la semana. Como eso no se sustituye, pues claro, lo noto mucho en mi lista de espera de los pacientes cuando piden cita conmigo, pues tengo la agenda fatal y entonces se tarda bastante en conseguir cita. conmigo, porque claro, encima porque estoy no solo se tiene un día cuenta. Menos a la semana.
Claro,
que
no se tiene
sustituye.
En cuenta de que tú tienes una vida también, tú eres madre de dos, de un niño y una niña, sí. pequeños relativamente, sí. pero pequeños, entonces tú tienes que compaginar, trabajas de turno de tarde habitualmente.
Claro. Sí, lo de los turnos de tarde también es un poquito ahí complicado, pero... Bueno, hay formas de conseguir mantener la asistencia por la tarde, pero también que algún día estemos de mañana, pues para que las personas trabajadoras podamos facilitar la conciliación. Pero uh-huh. bueno, en este caso concreto, pues no se ha podido hacer y por eso he cogido un día menos, y entonces eso influye mucho en la asistencia. Tardas,
claro.
O sea, tienes menos citas. Y luego, bueno, las consultas, es verdad que ahora. Desde hace unos años que, bueno, hubo como una huelga que sobre todo estaba MITS, que es un sindicato médico,
¿sí?
estaban detrás, bueno, luchando por algunas cosas, y se consiguieron llegar a unos acuerdos de agenda en atención primaria como más limitada, ¿vale? Porque es que es verdad que antes era, o sea, veíamos como un número infinito de pacientes cada día, lo cual es que eso no es...
Eso es agotador.
Es agotador, y aparte que es que no es útil, no puedes atender a tanta gente, o sea, después de ya haber 40, pues ya como que no piensas igual y atiendes al número 41, pues malamente.
De aquella
¿sabes?
Manera, claro, ¿no?
Sí, no, claro. No les puedes garantizar una atención digna. Entonces, bueno, es verdad que lo de las agendas lo han modificado un poco, ahora tenemos como las agendas más limitadas, se supone que son 30 más 4 de urgencias y tal, aunque bueno, siempre luego al final te fuerzan algún paciente.
Pero 30, 30 al día es mucho.
Bueno,
no, a mí me parece 30, mucho.
30, no más al día 4. Entero, sino en una jornada laboral.
Claro, en una jornada laboral, en 7
sí,
horas.
Sí, no, y luego aparte te fuerzan a algún paciente más, pero bueno, que no
bueno,
son
sí,
las...
Bueno, sí, porque si algún compañero o compañera no está, esas urgencias las tienes que ver también, ¿no? Porque no se va a quedar alguien...
Sí, y... a ver, se supone que hay como una agenda de absorción, que es lo que desde la Comunidad de Madrid han sacado este tipo de agenda como para decir, bueno, si no tienes cita con tu médica... Para no forzártelo, para que la médica no se sobrecargue, pues te damos cita con otra persona que está pasando consulta. Ese es el problema, es que al final pierdes un poco pues la continuidad claro. de que no te ve tu médico, que ya te conoce.
Claro,
y...
es que, a ver, desde la parte de los pacientes y de las pacientes, lo que vemos es que cada vez está más deteriorado el sistema. Porque, por ejemplo, antes llamabas, te atendían en el centro de salud y te daban cita en ese mismo día o al día siguiente. Y ahora, bueno, si entras por la famosa app, por la famosa app esta telefónica, pues resulta que ahí no encuentras citas, por ejemplo, en Moratalaz, que Moratalaz dentro de los distritos, por lo que yo hablo así con gente, no es de los peor atendidos, ¿vale? Pero no encuentras cita hasta dentro de una semana en para temas muy importantes.
Para, sí,
¿sabes? Entonces, eso, claro, lo percibimos. Si tú llamas al centro de salud, no te cogen el teléfono.
Sí, o te dirigen a como una especie de centralita sí, que hay que no sí. puedes hablar directamente con el centro de salud. Sí, esa forma de coger cita ahora es un poco enrevesada.
¿La gente mayor? ¿Y la gente mayor que no sabe no
claro,
puede?
Claro. O sea, yo en realidad a los pacientes míos les recomiendo cuando tengan algún problema asistir personalmente y hablarlo allí en persona en el centro de salud, porque es verdad que en la aplicación hay citas que no salen, que sí que existen para pacientes que van. Entonces, bueno, la recomendación desde aquí es que si necesitas una cita, vayas al centro de salud, lo comentes con las compañeras administrativas, comentas la situación un poco y se intenta dar una cita lo más pronto posible, que sí. no por la a través de la APP no te lo van a conseguir.
Sí, la médica que yo tengo en mi centro de salud también te dice lo mismo. Pero, por ejemplo, te voy a poner un caso, ¿no? El caso de mis padres, que viven en Galapagar y el centro de salud les pilla bastante retirado. Tienen que coger un autobús. Un autobús que es una línea que pasa cada 20 minutos o media hora. Quiero decir, que es que hay para las personas mayores todo se dificulta muchísimo.
Es muy complicado todo.
Porque
sí, sí.
No hay manera de que te den una cita. Y luego espérate el autobús, bájate, espérate el autobús más de media hora, en verano, en invierno, a cualquier... Quiero decir, que es que hay una falta de atención tremenda para las personas mayores y a mí eso me preocupa porque, claro, ese deterioro de la sanidad inmediata, que es la de los centros de salud, es que no entiendo cómo no moviliza a la gente.
Claro.
Cómo no nos moviliza.
Cómo no estamos todos en la calle.
Cómo no estamos continuamente reclamando que el sistema vuelva a funcionar, ¿no? Porque, claro, se deriva así a la gente a la asistencia privada.
Sí, sí, de manera indirecta, sí. muchos pacientes al final, por tema de listas de espera y demás, se van un poco a la privada, ¿no? Cada vez es más frecuente.
Porque además lo facilita muchísimo, es tanto el día bombardeándote en la televisión, que si vas a no sé cuánta, no sé qué, que ahí te van a atender y además es personalizado. Como yo creo, sí, siempre he creído que la mejor sanidad del mundo es la pública, la mejor preparación es la de la pública, porque han pasado un montón de filtros, porque habéis estudiado y porque habéis pasado habéis hecho una preparación también en la pública con personas, que yo creo que el MIR, la ventaja que tiene el MIR es que estáis trabajando con personas todo el tiempo. Hoy, mira, yo estoy escuchando ahora lo del Estatuto Marco.
Sí.
¿Eso arreglaría algo la situación? ¿O es algo corporativo? Y va a ser complicado.
No, bueno, a ver, es una forma de legislar y de regular un poco la situación de los trabajadores y las trabajadoras sanitarias, ¿no? Se está trabajando en ello. Es verdad que hay muchas voces que critican algunos de los aspectos. Ahí entra en juego también un poco el corporativismo médico, que, bueno, sabemos que es muy fuerte, ¿no? De ¿sí? siempre. Que bueno, quiere luchar un poco a lo mejor por unos intereses muy particulares para hacer como un estatuto propio médico y cosas así.
Algo que me corporativo. Parece que
no. Claro, ese tipo de luchas corporativistas pues no me parece que vayan a mejorar nada. Pero bueno, el tema de regular un poco la situación en general es necesario, ¿sabes? Y hay aspectos que se podrían mejorar, ¿no?
Sobre todo, sobre todo si aumenta el número de personal. ¿No?
Sí, lo que pasa es que no sé si eso...
si hubiera 10 que si hay 5.
Claro, sí, eso. ¿No? Sí, lo que pasa es que no sé si con el estatuto se va a conseguir
por eso. Por eso me refiero. ¿Eso línea puede solventar?
O sea, todo lo
si
que
no
sea
se aumenta
regular
el presupuesto
y,
y no hay más personal. Yo cada vez que escucho que no hay... Bueno, mi nieta tiene 2 años y no tiene pediatra asignado. Tiene 2 años y medio. Ana no tiene pediatra. ¿Cómo es posible que en 2 años y medio?
Claro, es que eso se ha deteriorado
¿cómo
muchísimo.
¿Cómo es posible? Y yo no discuto que si lo ves tú, médico de familia, no sepas lo que le pasa. Pero si hay un especialista, igual que tampoco tengo muy claro, yo sé que estáis preparados, pero no sé si la población ahora que está, esto es un desde la ignorancia, las personas mayores, ¿no tendría que haber un especialista concreto que nos viera?
Bueno, y hay geriatras asignados.
Sí, pero como de familia, igual que pediatra, geriatra. Sí. No lo sé, estoy hablando de... Estoy diciendo una tontería.
O sea, Moratalá, si el tema...
Que sepas que Moratalá tiene una población muy mayor.
Sí,
¿eh?
Sí, en general. En primaria vemos mucho mayor.
Tiene más del 30% de la población, tiene más de 65 años.
Claro, sí. A ver, el tema es que... el personal que te atienda que esté preparado,
cualificado.
¿Vale? Entonces, si llega un punto... O sea, lo del tema de los pediatras es que es muy sangrante porque han sido los primeros en ir desapareciendo en los centros de salud. También médicos de familia y médicas de familia hay cada vez menos, pero lo de los pediatras es como mucho más sangrante, ¿no? Entonces, yo creo que al final, si esto por lo que sea evoluciona y es verdad que las personas que estudian, que hacen la especialidad de pediatría, pues al final por motivos X no van a la primaria... Es que no pasa nada si eso se suple con médicos y médicas de familia si tienen esa preparación.
Claro.
Ya nuestra formación MIR sí que tenemos preparación para pediatría,
sí.
Pero bueno, que si al final el futuro va a ser que tengamos que ver toda la familia, ¿no? Somos médicas
sí,
de familia, vemos pues desde
conjunto...
de 0 a 100, ¿no?
Claro.
Bueno, a lo mejor es una opción, siempre y cuando se aumente el número entonces
claro,
de médicas
claro,
de familia
claro.
que puedan atender eso
10,
y que la
que
formación se adecue, porque es verdad que yo ahora... llevo tiempo sin ver niños y niñas, también tendría como que renovarme y gente a lo mejor que lleva más años sin ver niños habría que renovarse. O sea, todo es un poco dar una vuelta, pero al final lo importante siempre es aumentar el presupuesto para conseguir que haya más...
Un número superior.
Claro, un número mayor de personal sanitario que pueda atender
claro,
a eso
es que
y hacer frente a la situación de la
tú
población.
Tú antes has dicho que hay una cosa muy importante y es que el médico de familia conozca a la familia, o sea, conozca a la persona... ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Has consolidado tu plaza. Claro, en el tema de los pediatras pasa igual. Yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña, mi hija tiene ahora 26 años, ella tuvo su pediatra asignado desde el principio. Y claro, fue a su pediatra hasta los 15 años. o los 16.
Sí, hasta el tiempo que le corresponda.
Y entonces, claro, esa persona la conocía, sabía que a ella no le sube la fiebre así como así. O sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Que luego cuando tú tienes cualquier evento fuera, que te pasa fuera de tu casa y te ve otro médico, que nos pasó una vez, tal, ves la necesidad de esa continuidad.
Sí, sí, eso es fundamental.
Entonces, claro, este ataque a la salud pública que están haciendo en esta comunidad, es que es exasperante, porque es no tener ningún cuidado con toda la población, o sea, desde que nacemos hasta que nos morimos. No sé, yo desde que me cambiaron a mi médico de cabecera, ahora ya me he estabilizado con otra, pero he pasado por tres.
Sí, sí,
claro. Y claro, no te conoce, o sea, tarda en conocer a esa persona, ¿no? A mí eso me preocupa muchísimo, todo este deterioro, y por eso lo del estatuto este, desde el Estado, quiero decir que es que las comunidades autónomas aquí o sea, son las que al final deciden,
transferido.
Claro, tienen transferidas las competencias y son las que al final deciden cómo se aplican todas estas legislaciones estatales, ¿no? Y vemos que en esta comunidad continuamente se la saltan. ¿Cómo defiende la sanidad? ¿Cómo se defiende la sanidad pública desde tu mesa de atención primaria? ¿Cómo lo haces tú?
Bueno.
Pones cara claro, de sorpresa. Para claro, que no sí. Te vea, ha puesto una cara así con los ojos mirando.
Claro, sí, sí, porque yo tengo la sensación de que las médicas y los médicos de la sanidad, de atención primaria sobre todo, porque además yo creo que es la más noble de las especialidades, y es que cuesta, o sea, es que se van viendo noticias, voy leyendo noticias de que cada vez hay menos gente que se quiere dedicar a la atención primaria.
Sí.
Como especialidad.
Es que lucimos poco, pero yo creo que es la base, ¿no? Del sistema. Entonces, si quieres hablar de salud poblacional, de hacer actividad pues comunitaria, ¿no? Que siempre se nos olvida medicina familiar y comunitaria, que no tenemos mucho tiempo para hacer, pero bueno, en realidad es la especialidad que abarca más el conjunto de la persona, no solo te centras ni siquiera en un órgano, sino o solo en lo físico, tienes que asumir lo físico, lo psíquico, lo social, o sea, me parece que es la especialidad más bonita. Yo soy muy defensora de la familia, de la especialidad de familia, pero es la menos lucida, la que menos parece que importa o la que más precarizada está.
Que es como el médico de cabecera, ¿no? Pero yo me acuerdo del médico de cabecera, que viene a ser el médico de familia de ahora, cuando yo era pequeña, que venía Don Cristóbal, que era como se llamaba, y te veía y sabía, decía, la niña tiene, ¿no? Claro, porque nos conocía toda la familia.
Sí, eso es muy importante.
Y eso que se haya ido especializando, porque la especialización significa más formación, con lo cual tenéis más conocimiento, a mí me parece primordial. Me parece primordial que tengáis que se haya sacado esta especialidad, porque vais a tener más herramientas para tratarnos. Tú hablabas de lo de la medicina de familia y comunitaria. Ahí veis desde, bueno, pues eso es un catarro, un dolor de barriga, que puede ser importante o no importante, pero desde ahí, hasta alguien, porque eso también es una cosa, la carta se amplía, alguien que quiere ejercer su derecho a la eutanasia.
Sí, ¿no? Nosotras vemos todo. Si es que al final vemos todo y nunca podemos dar de alta al paciente, como a lo mejor el de digestivo que te dice alta ya. ¡Hala! Nosotras no, tenemos que seguir viéndolo, ¿sabes? Son pacientes que están ahí siempre y que les vas a seguir conociendo a ellos, a su entorno, a su familia, vamos a sus casas, hacemos los domicilios, o sea, no solo te conoces al paciente, sino que sabes muchas veces la situación en la que está, te va contando, no a lo mejor en la primera vez que la ves, pero ya sí. Si llevas mucho tiempo, pues ya vas sabiendo cosas de su vida, eso es inevitable, eso es lo bonito también, ¿no? Entonces, como que tienes un abordaje más integral. Y luego, aparte, hacemos comunitaria, pues de actividades comunitarias, con el entorno vecinal, con colegios, institutos.
Yo sé que además tú, por ejemplo, vas de por ahí de paseo con las mujeres y con
bueno,
los hombres,
sí,
supongo que alguno, ¿no?
Sí, para hacemos barrio, actividades pues, de educación salud. Para la salud y todo eso. Lo que pasa es que eso está...
Claro, que eso es lo
eso
que es salud
se hace
pública,
poquito, en realidad, sí. Sobre
claro,
todo
no hay tiempo.
Con las agendas que tenemos. Claro, te vas un día a hacer alguna actividad comunitaria y luego lo pagas en el sentido de que luego tienes la agenda muchísima más llena y tienes más demora y claro, al final dices, claro, no quiero estar todos los días aquí pasando consulta encerrada, también me apetece hacer otras cosas que creo que son importantes para la salud en general comunitaria, pero luego dices, mira, es que entonces si no voy a tener una demora aún más de que los pacientes no van a poder coger cita conmigo, no sé qué.
Es un poco difícil. Una cosa, claro. Esther, ¿cómo interactúas, qué relación tenéis, si es que hay o si eso se puede hacer, con otras especialidades? Te digo porque el otro día estuvimos entrevistando a una médica psiquiatra de aquí de Moratalaz, y entonces, claro, el primer eslabón cuando alguien tiene un problema de ánimo o de salud mental, sois vosotras.
Sí.
Vosotras y vosotros, o sea, la medicina de familia. Y claro, la medicación, ¿qué eslabón? ¿Cómo os ponéis...? Que eso sería muy importante, ¿no?
Sí, siempre hay que intentar fomentar la coordinación con otras especialidades hospitalarias. O sea, normalmente en familia pues ves al paciente, empiezas a hacer el diagnóstico, el tratamiento, y ya si necesitas alguna cosa más específica, pues ya haces como una derivación. Pero aparte de esa derivación, que muchas veces tarda meses a lo mejor en que le vean, pues cada vez hay como más herramientas para hacer alguna consulta online con algún especialista hospitalario, o depende del hospital, bueno, también a veces vienen del hospital al centro de salud, depende de la especialidad. Pues como que se preocupan un poco más en tener coordinación con nosotras. Claro, pero eso depende mucho, o sea, eso depende mucho del hospital y de cada especialidad. Claro, y de la sí, y de las vías de comunicación que tengan. Pero es una cosa a fomentar y que se intenta tener en cuenta y que exista esa comunicación, que es importante en realidad. A mí me gustaría que fuera más fluida, pero
con el tema ginecológico, que a mí es una cosa que me preocupa mucho, la prevención en ginecología, pasa lo mismo, me imagino. El primer eslabón sois vosotras. Por ejemplo, si una mujer pues se siente mal y resulta que está embarazada y quiere abortar, ¿se lo dice a la médica de familia la primera?
Sí, lo que pasa es que aquí el protocolo, en principio, en la Comunidad de Madrid, es que lo hace la trabajadora social. O sea, está así estipulado, es como un protocolo que hay. Se deriva a la trabajadora social o se pide una cita con la trabajadora social.
¿No van a contártelo a ti como
médica
de familia?
Sí, van a ti, pero quien abre como un poco el protocolo, por así decirlo, y da la información de los... Es que al final las clínicas están externalizadas, también son clínicas privadas.
Sí, todo privado.
Y entonces se pone en contacto con las clínicas y te da la información y te da la cita, y todo eso se hace a través de trabajo social. ¿Por qué? Bueno, pues no sé por qué se ha hecho así. Tampoco podríamos hacerlo nosotras también, pero bueno, que en Madrid es con trabajadora social.
¿Tú crees que eso es porque está privatizado el punto final, que es donde se hace la interrupción del embarazo? ¿O porque alguien desde un despacho se le ha ocurrido?
Sí, porque lo han hecho a través de esa vía. No sé muy bien el motivo, pero bueno, que lo lleva a trabajo social.
Pero luego tú vas a hacer el seguimiento. Porque si una mujer ha abortado, ¿quién hace el seguimiento? Una mujer ha tenido que interrumpir su embarazo por el motivo X, el que
sea. El seguimiento cercano se hace en la clínica donde te lo hacen. Luego es verdad que la paciente la sigues viendo tú, claro. Porque detrás de una interrupción voluntaria del embarazo hay muchas cosas más.
Claro,
entonces,
por eso.
¿Quién va a abordar ese tema, ¿no? Y la continuación de los cuidados psicológicos también.
Sí,
y demás,
no solamente físicos,
familia,
sino psicológicos.
Claro, o si...
Sí. Es que eso me parece curioso, la verdad, que no sea un seguimiento continuo desde la medicina primaria, porque sacarlo como tema social es como un poco como ya estigmatizar a la mujer que quiere abortar, ¿no? Porque el aborto entendido como un tema médico, bueno, no tiene mayor recorrido, ¿no? Sin embargo, ahí pues tú ya tienes que contar toda tu situación, porque quieres o no quieres, o sea, tienes que ponerte a dar explicaciones una detrás de otra, ¿no?
Bueno, sí, hombre, a ver, tampoco tienes que... Si no quieres dar explicaciones, no, pero bueno, que se hace por esa vía. Pero bueno, que luego el seguimiento... Igual la trabajadora social luego hace como alguna llamada de seguimiento y tal, pero que si se necesita alguna otra cosa, pues estamos nosotras ahí. Y luego los cribados de cáncer de mama, de cáncer de cuello de útero y todo eso. En principio los cribados siempre son como de primaria, ¿no? Que ahora están cada vez más automatizados, pues que te llega la carta a casa de X, de tal edad a tal edad, pues te llega desde la Comunidad de Madrid una carta para que te vayas a hacer la mamografía, no sé qué. Tal.
A un centro privado, normalmente.
Sí, bueno,
a mí por lo menos Me yo mandan siempre al centro privado.
Lo han vuelto a cambiar, me parece, ahora los hospitales. Pero bueno, es que eso depende de los conciertos que vayan cogiendo la Comunidad de Madrid. Pues ahora los privados, luego ahora no, ahora... Al final son intereses económicos que hay detrás, ¿no? O sea, si es que aquí de base el problema es que en la Comunidad de Madrid, si no se apuesta por un servicio público en general, una sanidad pública, pues ya estructuralmente los presupuestos no van a ir a desarrollar...
Estructuralmente hay un déficit.
Claro, a desarrollar eso. Se pueden poner muchos parches. Claro que ahora las agendas que tenemos pues están mejor que las que teníamos hace unos años. Ahora yo veo menos pacientes al día que antes. Pero son parches que se van poniendo. Si es que el déficit estructural es, pues eso, de que faltan... Primero, que las plazas que hay no están cubiertas. Y segundo, que es que se necesitarían incluso más plazas, crear más plazas de nueva creación, ¿no? Para dar como un mejor servicio, una mejor atención. Y luego, invertir en cosas que no, a lo mejor no son tan... que no es para salir en las noticias de que, bueno, se han comprado no sé cuántas máquinas de... pues de radioterapia, o que Amancio Ortega ha donado no sé cuánto dinero, ¿sabes? O sea, cosas del hospital normalmente son como mucho más rimbombantes, parece que te estás ahí gastando un dineral en atención especializada, pero realmente si quieres atender la salud de la población, lo importante es intentar no llegar a esos extremos de que necesites una máquina de radioterapia. Claro. Entonces, eso es muy de salud pública. No podemos reducir tampoco, que eso es importante, no podemos reducir la salud a sanidad. Porque los factores que influyen en la salud son varios. O sea, influye el sistema sanitario que tengas en el país, eso influye, desde luego. Influye la genética que tengas, eso también influye, pero influyen los hábitos de vida, la salud, los estilos de vida y el nivel socioeconómico.
La parte social.
Claro. El nivel socioeconómico prácticamente yo creo que es lo más importante. Hay una frase súper famosa que cuando estudié el máster de salud pública lo decían mucho, los salubristas, que decía, dice, ahora mismo no sé quién es el autor o la autora, me parece que era un autor, pero bueno, que dice más de tu salud tu código postal que tu código genético.
Sí.
Entonces eso en Madrid es que se ve, es una verdad radical, ¿sabes? Se ve muchísima diferencia de un centro de salud de unas zonas a otras. Entonces hay centros de salud en Madrid que están muy bien, que están... casi, bueno, no sé si sobredimensionados, pero que hay muchísima menos carga de trabajo, está el personal al 100%, casi siempre son fáciles de cubrir, hay pocos... Pues bueno, es como un ambiente como que parece que a la gente le gusta más ir a trabajar a esos centros de salud, que coincide normalmente en zonas...
Un espacio más amable, ¿no?
Que son socioeconómicas, o sea, con un nivel económico más alto. Y luego hay zonas más conflictivas, la población que tiene muchísima más patología de base y suele ser, personas con un nivel económico más bajo. Entonces ahí coincide que los centros de salud siempre están con muchísimo más déficit, faltan médicas, encima pues tienes mucha más carga, luego encima ves situaciones muy complejas y tampoco se puede abordar solo desde el centro de salud.
O sea, la clase y la pobreza.
Exactamente.
Claro,
es un problema de clase.
Es un problema, sí, es una cuestión de clase. Y entonces, tener claro que influye más para mejorar la salud de la población, que haya pues unas condiciones laborales más dignas y pleno empleo y todo eso,
claro,
más que a lo mejor haya un pediatra más o un pediatra menos.
Y que además también creo que hay una cosa importante que se deja de lado, y es la educación a los niños y las niñas en los coles. Que de ahí, debería haber programas específicos de salud pública en las escuelas,
claro.
O sea, tratar ese tema como algo transversal, ¿no? Desde cómo se aprende a comer, por ejemplo, ¿no? O hábitos saludables en general, ¿no?
Sí, sí,
que
sí,
eso es a lo que tú te refieres de salud pública, que es una educación,
claro,
ciudadana.
Pero incluso haciendo eso, es más importante el nivel socioeconómico que tenga la familia.
Sí.
O sea, porque es que es lo que marca la diferencia luego de los hábitos que vayas a desarrollar,
claro,
en tu día a día. Aunque en el cole te digan que hay que comer sano, pues a lo mejor luego en casa pues se compran otras cosas. Pero no porque se haga ni de buenas ni de malas, sino porque es que está estudiado, ¿sabes? Que va asociado a los niveles socioeconómicos.
Sí, sí, sí. Sí, lo sé.
Entonces, es importante hablar de sanidad, pero no podemos olvidar que lo fundamental es el nivel socioeconómico que hay detrás.
Otra cosa, ¿tú sabes cuántas, supongo que sí, lo sabes porque estás trabajando en ello, quién tiene más demanda de consulta médica, mujeres u hombres? Y luego, ¿quién va antes al médico? Porque una cosa es la demanda y otra cosa es, yo qué sé, yo siempre me acuerdo de los, cuando me enteré de lo de los infartos, Dije, coño, es que probablemente es que las mujeres, aunque vayan al médico, pues es que diga que si no te duele el brazo, tú no tienes un infarto.
Claro.
¿No? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo sabes la proporción o quién es más demandante? No porque sea más demandante, sino porque su salud es más precaria y se abandona más, ¿un hombre o una mujer?
Claro. A ver, hombre, no me sé datos estadísticos, pero bueno, ahí está siempre...
Tu experiencia te lo va a decir.
Claro, el tema de meter ahí el género, ¿no? La visión del género. Pues normalmente, bueno, es que ahora esto está súper estudiado, que es que en la carrera nos enseñan síntomas y enfermedades que tienen como base al hombre, ¿no? Entonces, ¿sí? Pues lo que decías, claro, de un infarto eso, típico.
O las medicinas, ¿no? Incluso, eso, que se experimenta es con hombres y no como mujeres. Hombres, con lo
claro,
cual...
La dosificación, las dosis que hay, pues están como más estudiadas y hechas para el hombre, ¿no?
¿Sí?
Entonces, a la mujer como que se le ha dado un poco de lado desde siempre en los estudios y en los ensayos clínicos y en las situaciones estas, ¿no? Entonces, a la hora de atender a pacientes, es verdad que estamos como... Aunque a lo mejor luego tú intentes mentalizarte y decir, bueno, vamos a atender con una perspectiva de género real, ¿no? Pero ya como que venimos predispuestos para verlo todo enfocado al género masculino.
Al varón.
Eso por un lado, de tema de estudios y demás, pues como que estamos más focalizados en... No sabemos las dosis y los síntomas típicos que son en el varón y no tanto en la mujer. Luego con la práctica pues te vas dando cuenta de otras cosas, pero de base partimos de la base que está desigual. Y luego, los pacientes, pues la carga médica de las mujeres normalmente, o sea, cuando vienen a la consulta, es súper típico que sean ellas las que llevan un poco el cuidado del resto de la familia. Entonces, a lo mejor viene la mujer y el hombre por un tema médico del hombre y te está contando todo la mujer, ¿no?
Sí, sí.
Lo típico, y usted, ¿qué viene? Ah, no sé, que le diga a mi mujer. A ver, que eso es lo
a ver,
lleva
que,
ella.
¿Por qué me duele a mí la barriga?
Claro. Mi madre, vamos, tal cual mi
claro.
madre.
Claro, y entonces al final las mujeres muchas veces dejan un poco de lado sus síntomas.
Ajá.
O surgen síntomas como más... Bueno, que son por problemas psicológicos a lo mejor y como que van saliendo...
Problemas del ánimo.
Claro, van saliendo síntomas así esporádicos de psicosomáticos y no sé qué. Entonces dices, pero ya está, ¿para qué viene tanto? No sé qué. A lo mejor si escarbas un poquito más, pues te das cuenta de lo que hay detrás, ¿no? Pero como que cuesta un poco a lo mejor encontrar el origen esos síntomas. Claro.
Las cuidadoras.
Y para eso es muy importante pues conocer qué situación
el entorno,
tiene.
Claro.
Ella está a cargo de este, del otro, no sé qué, la situación económica que tienen. Porque al final siempre las mujeres son como las que más... cargan sobre sus hombros todo el tema de toda la responsabilidad de cuidados y depende mucho el nivel económico que tengan, pues
lo
para poder más. Llevarlo a cabo, ¿no?
Es como
entonces,
un círculo, ¿no?
Claro.
O sea, que
claro.
Con una precariedad existencial de las condiciones materiales de la vida, tienes evidentemente más problemas. Yo, de todas formas, como soy pesada en esto, ¿cómo está el tema de la eutanasia?
Bueno, yo creo que todavía no está muy instaurado, ¿no? En la conciencia social de la población, ¿no? O sea, está la ley está hecha, los medios más o menos están hechos, ¿no? Pero como que todavía no hay una conciencia de que eso está presente, ¿sabes? Que es un derecho que se puede hacer y la formación a lo mejor en sanitarios también está un poco, hay un déficit.
¿Precario?
Ahí. Es un poco precario. Es verdad que hay cursos que nos dan, bueno, que te puedes apuntar.
Sí, porque nada es obligatorio, ¿no?
Claro.
Es un poco...
Y tal, pero, por ejemplo, en otro centro en el que estuve, que por ejemplo a mí me llegó un caso, ¿no? Resulta que es que en el centro de salud donde estaba, pues todos los médicos, todas las médicas eran objetoras de conciencia.
Vaya tela.
Y dices, pero bueno, esto, ¿cómo puede ser, no? Entonces, bueno, pues entonces todo lo que hubiera de eutanasia para allí, pues sería para mí, ¿no? Porque sería la única que no era objetora. Pero eran objetores, yo creo que más que por objeción real, moral, o ética, o lo que sea, o religiosa, un poco por quitarse ese marrón de encima. Entonces eso es una cosa que hay que dar una vuelta, porque no puede estar todo el mundo siendo objetor de conciencia de eso, sí es una cosa súper importante, ¿no? Y además en primaria, porque
claro.
Tú has conocido a la persona,
claro.
Pues tú también puedes conocerla y acompañarla en el final de sus días, que es un momento súper importante, ¿no? Por el que luchar para que sea con dignidad. Entonces como que todavía no está muy instaurado dentro de la población, ni dentro yo creo de los sanitarios, ¿sabes? Como que no lo ven. También al final estás con mucha carga de trabajo, no sé qué, no me es que más ahí, eso te quita muchísimo tiempo, claro, sí. Es una cosa que es muy importante y tú tienes que dedicarle mucho tiempo. Además, bueno, hay que hacer como muchos papeles, es un poco laborioso del tema de papeles y tal, pero. Y solo el hecho de acompañar a esa persona, pues como que te implica muchísima carga también emocional para ti.
Claro, ahí va.
Es una cosa compleja.
O sea, vosotras, los médicos de familia, como cualquier otro médico, médica de familia o de traumatólogo, no lo sé, a lo mejor traumatólogo se parece como de los huesos, pues es una cosa como menos afectiva, ¿no?
Sí.
Que no lo sé, porque si a un niño se pierde una pierna, por ejemplo, un niño, una niña o un brazo, pues yo supongo que eso te tiene que causar mucho dolor, ¿no? Pero ¿tienes algún apoyo? ¿Tenéis dentro de la red? A lo mejor estoy preguntando una cosa extraña cuando no lo tienen tampoco los pacientes. Pero vosotras, como profesionales, ¿tenéis algún tipo de apoyo psicológico en un momento dado que os haga falta? Pues por la carga de trabajo, estáis trabajando con personas. Ya no solamente en el número, sino también en lo que tú te puedes llevar a tu casa. ¿Tenéis algo? ¿Hay algo preparado, algo instaurado, como que si tú tienes una necesidad puedas decir, oye, voy al no sé dónde, que ahí puedo yo charlar y me pueden dar herramientas para seguir con esto adelante? ¿Lo tenéis?
No.
No,
no, pero no. Claro. Si hubiera, ya te digo yo que iría a todo el mundo.
Claro.
Porque hay mucho problema psicológico en general, porque la carga de trabajo al final te conlleva una serie de estrés y te repercute emocionalmente. Entonces sí que sería una cosa que se utilizaría.
Necesaria.
Pero no está ni se le espera.
Yo te quería hacer una pregunta, creo que ya para terminar, porque no sé lo largo que se nos está yendo de hora este programa. Te quería hablar un poco, cuando antes has contado lo de la perspectiva de género en la sanidad, sobre las enfermedades laborales específicas de las mujeres, porque claro, desde que las mujeres se incorporan al mundo laboral, sobre todo han copado los servicios, cajeras de supermercado, camareras de piso, de los hospitales, yo he leído informes así del sindicato de Comisiones Obreras que hablan de enfermedades específicas de estas mujeres. Quería saber si tenéis, cuando hacéis la carrera o después, si hay formaciones específicas para las médicas de atención primaria sobre estos temas, ¿no? Porque, bueno, creo que las cajeras de supermercado desarrollan un problema en el hombro, codo, mano específico, ¿no? De enfermedad específica. Quería saber si tenéis estos tipos de, como bueno, pues de formación continua, ¿no? También para atender a esta parte de la población.
No, pero ¿sabes qué pasa ahí? Que es que entran en juego las mutuas. O sea, aquí está como muy separado, siempre cuando es algo laboral lo tiene que llevar la mutua y si no es laboral lo llevamos nosotras. Entonces, es verdad que hay muchísimas lesiones específicas que sabes que es porque se ha hecho daño en el trabajo o no, a lo mejor no fue un día que se hizo daño, pero que sobrecarga del trabajo. Pero
claro, es que no hace falta tanto, que se hagan daño, quiero decir.
Claro,
no hace
tanto
falta
sobrecarga,
que tengan una baja. No hace falta que tengan una baja.
O sea, sobre todo, tema osteomuscular, pues eso, lumbago, tendinitis, cosas así, que sabes que es por su trabajo, como también, pues eso, psicológico, si estás con mucho estrés o lo que sea, ¿no? Pero luego eso es como muy difícil demostrarlo a la mutua que es por el trabajo. Entonces las mutuas enseguida se lo quitan de encima y te lo mandan a ti porque no es suyo. A no ser que te hayas caído en el trabajo y justo te hayan visto que has ido ahí en el trabajo, te has hecho
y
una brecha
y
te dicen, sí, entonces sí es accidente laboral. Pero si no, enseguida te hacen una radiografía y dicen, no, esto es artrosis, esto es tuyo, no es del trabajo.
Que tú ya venías con ello
puesto. Y sabes, bueno, pues es que esto se lo ha hecho por el trabajo, ¿sabes? Pero bueno, ese es un tema también, un melón, que habrá que abrir en algún momento, el tema de las mutuas, ¿sabes?
Claro. Sí, sí.
Porque al final se quitan todo de encima y
la privatización de la salud,
de
¿no?
Claro.
Claro, la privatización de la salud, y como va a depender de eso, que tú estés trabajando, ¿no? Y pagan, ¿no? Ellos, las mutuas pagan, pues al final tienen, van a ir recortando en derechos, ¿no? Carmen, claro.
Claro, si todo lo que sea privado, al final tienes que mirar que detrás hay un interés económico.
Claro.
Si es que es el propio concepto lo dice. Sí. Entonces, a lo mejor pueden aumentar el gasto sanitario en Madrid, pero si es a costa de que le van a pagar a un hospital privado, pues no va a repercutir en el bienestar de los pacientes.
Eso no nos gusta nada. Entonces,
a lo mejor no hace falta gastar tantísimo. O sea, hablando de gasto, sí que es importante gastar, pero que a ver dónde se va a gastar, ¿sabes?
Bueno, más porque que gasto, siempre... inversión, ¿no? Hay que hablar,
claro,
de inversión.
De inversión,
inversión
sí,
pública.
Ahora, por ejemplo, que ahora mi hospital de referencia es el Clínico, ¿no? Y está al lado la Fundación Jiménez Díaz.
Sí.
Que es privada, de gestión, sí, privada, pero se le, sí, puede ir a pacientes públicos. Claro, ¿qué pasa? Que tienen menos lista de espera. Entonces, muchos pacientes van ahí, en la Fundación. Lo primero que, antes de verte, muchas veces ya te han pedido todas las pruebas del mundo. La ya te han hecho resonancia, no sé qué, un montón de cosas antes de verte. Y los pacientes, como se está vendiendo siempre el concepto de la sanidad como un bien de consumo, ah, yo, eso, quiero que es, me miren todos, que me hagan radiografías y resonancias de este dedo porque me duele y quiero una resonancia ya, que eso no es sanidad, no es salud. Pues allí, como cobran por pruebas, o sea,
claro, cuantas más pruebas, más cobran.
Tanto que, tantas pruebas que haces, pues tanto te llevas. Tantas operaciones que haces, tanto te llevas. Pues claro, en ese hospital entra la gente, le hacen millones de pruebas, todo, le han dejado visto, sí, muchísimas, sí, cosas, y al final el paciente sale más o menos contento, a veces más que otras veces menos, pero ese no es el ideal de sanidad que yo creo que deberíamos defender, ¿no? Deberíamos defender, pues, una sanidad que utilice, pues, las pruebas diagnósticas que sean necesarias, que no vayan a perjudicar al paciente, que a veces no hace falta hacerse una resonancia en todos los dolores de espalda ni de todos los dolores de rodilla, ¿sabes? Pero, no sé, igual que los fármacos, por ejemplo. Hay gente que, me acuerdo hace unos años que se dejaron de financiar muchos fármacos que antes se mandaban, jarabes para la tos y cosas, sí, así. Bueno, pues es que hasta cierto punto está bien. Si no hay una evidencia científica detrás de que un fármaco sea efectivo, ¿por qué tenemos que financiarlo, sabes? Para hacer el negocio de las farmacéuticas.
Efectivamente.
Entonces, o sea, hay que luchar por la sanidad pública, pero bueno, siendo conscientes de lo que queremos que entre. O sea, no puede ser resonancias para todos, porque eso no es... Es que eso no es salud pública ni sanidad pública.
Totalmente de acuerdo contigo.
No podemos financiar todos los jarabes para tos, pero si es que no son efectivos, lo que habrá que hacer es que no se vendan. Lo que habrá que hacer es que no se receten. Si no está,
si hay una cosa dentro de la carta.
Si no está financiado, pues a lo mejor no te deberíamos recetarlo ni recomendarlo, si no hay evidencia científica detrás.
Claro.
Y las cosas que sí que haya evidencia científica detrás, pues que sí que se financien, ¿no? Entonces, al final ahí hay que tener mucho en cuenta... Pues la ciencia, tener la ciencia de nuestro lado, ¿no? Siempre yo creo que es como la base. Y con la ciencia y la justicia social, pues intentar...
Bueno, pues...
Ciencia y justicia social, qué bonita manera de acabar,
sí, ¿eh? Es muy bonita, es muy bonita. Si tienes algún... tienes ahora la oportunidad de hacer la carta a los Reyes Magos, que se dice, ¿qué cambiarías, qué pondrías o qué quitarías en nuestra sanidad pública?
Bueno, más atención primaria. Lo primero, parece que es que barro mucho para mí, pero...
Por supuesto, por eso has venido a esta charla.
Es la base.
Por eso estamos hablando, porque para mejorar lo que consideramos
es
la mejora de la vida.
Es que se pueden hacer muchas cosas y podríamos hacer muchísimas más si tuviéramos más recursos. Entonces, luchar más por centros de salud, por más médicas de primaria que estén mejor formadas, que tengan unas condiciones mejores... Y enfermería de familia también, y vamos, todos los trabajadores y trabajadoras de los centros de salud, yo creo que al final es lo más cercano al paciente, quienes más te pueden conocer, quienes más te pueden ayudar, ¿no? En la mayoría de las cosas, ¿no? Y que los hospitales son muy importantes, pero que el gasto en primaria se está reduciendo cada vez más. Nos meten ahora el gasto farmacéutico, lo meten como gasto de primaria.
Mal.
Y meten, ya, ¿sabes? Para decir el dinero que se da a la primaria y meten el porcentaje del fármaco, o sea, de los fármacos, que eso no es primaria, ¿sabes?
Ya.
Bueno, más primaria sería yo el mensaje que quiero lanzar.
más primaria.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Esther. Ha sido un placer. Como siempre, se aprende. Y bueno, aquí tienes este espacio, este recurso que es lo que podemos ofrecer,
claro,
que es este Tetas Libres dentro de la radio comunitaria de Moratalá, en este espacio centro social, la sede para lo que necesites.
Claro.
Y bueno, aquí estamos, abiertas.
Vale.
Muchísimas
gracias.
Gracias
a vosotras. Muchísimas y que sigáis
gracias.
Así de bien.
Ha sido una charla estupenda hoy sobre salud.
Muchísimas gracias.
Sí.
Hasta la próxima.
Nos despedimos en Tetas
Libres.
Cantamos porque el grito no es bastante. por la migrante y la militante, por el que pone su cuerpo para frenar desahucios, por los que lanzan piedras en mítines del fascio, por la sonrisa del niño palestino.
Hasta aquí, Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.